Y vamos a buscar en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versos del 4 al 9. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, del 4 al 9. Hermano, vamos a leer juntos estos versículos. Dice, gracias doy, leemos juntos. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder tenerla, estudiarla y el privilegio, Señor, de obedecerla. Ayúdanos ahora a meditar en ella y a escudriñar las profundidades espirituales, Señor, que podemos encontrar en la Biblia. Que nosotros podamos obedecer lo que tú nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, los beneficios de ser un santo. La Biblia enseña que todos aquellos que hemos conocido a Jesucristo como nuestro Salvador, somos santos. No en el sentido tradicional que se emplea este término. Somos santos porque hemos conocido a Cristo, porque estamos en un proceso de crecimiento en el que estamos siendo conformados a la imagen de Jesús. No significa que no pecamos. Tampoco es el concepto, como dije, que la gente tiene de manera tradicional. Cuando escucha la palabra santo, piensa en una figura que se venera, ante la cual la gente se inclina, la besa, pero eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico. Somos santos porque conocimos a Jesucristo, nos reconciliamos con Dios por medio de su Hijo y tenemos una vida apartada para Dios. Las cosas que no son santas no tienen lugar en una vida santa. O sea, podemos pecar, pero no tenemos por qué hacerlo. Esa es la gran diferencia. No tenemos que mentir, no tenemos que robar, no tenemos que codiciar, no tenemos que cometer cualquier otro pecado, porque todo pecado es incongruente con lo que somos en Cristo Jesús. Recuerdan en el estudio anterior, el Señor dirigiéndose a esta iglesia, los llama iglesia de Dios y les dice, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, o sea, llamados a ser santos. Tenemos un llamado a la santidad. Hemos sido conformados a su imagen, o estamos siendo conformados a la imagen. Porque Él es santo, nosotros somos santos. Porque estamos en Cristo, debemos actuar como Cristo. Debemos pensar lo que Él pensaría. Debemos hacer lo que Él haría. Y lo contrario también es válido. No debemos pensar en lo que Él no pensaría, ni decir lo que Él no diría, o hacer lo que Él no haría. En estos versículos, del 4 al 9, Pablo menciona los beneficios de vivir en Cristo. Los beneficios de ser un santo. O sea, alguien que ha conocido a Dios y ha sido apartado para Él. Estos beneficios tienen tres dimensiones y en las cuales me gustaría que me acompañaran reflexionando. Tres dimensiones. Algunos beneficios son pasados. Los recibimos en el momento que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y Señor. Otros beneficios son presentes. Los vamos recibiendo y experimentando en la medida en que vivimos nuestra vida en Él. Y otros beneficios son futuros, que solamente los vamos a experimentar en el cielo. Y vamos a ver que en el pasado hubo gracia, hay gracia. En el presente hay dones y en el futuro hay garantías. Repito, en el pasado gracia, en el presente dones y en el futuro garantía. Nuestro pasado ya fue solucionado por Cristo en la cruz. Nuestro presente hay provisión y en nuestro futuro está asegurado. Vamos entonces a considerar estas tres ideas. Primero, los beneficios pasados de la gracia. Verso 4 y verso 6. Si alguien puede leerlo, por favor. 4 y 6, no 4 al 6. He tomado estos dos versículos porque nos hablan del pasado. Ambos hacen alusión a esa gracia que recibimos en el pasado. Todos tenemos un pasado, ¿verdad? Todos tenemos un momento en que recibimos a Cristo y nos apropiamos de ese sacrificio. El primer beneficio de ser un santo es la gracia de la salvación. La gracia. ¿Qué es gracia? Es un favor que no merecemos. Es un regalo que Dios nos ha dado. Y digo, no lo merecemos porque no había nada en nosotros que hiciera a Dios hacer lo que hizo. Lo hizo porque quiso hacerlo. Dice que nos fue dada. Dice, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros por la gracia que os fue dada. Como un regalo es dada. Como un regalo, lo único que nosotros podemos hacer es ¿qué? Recibirla. No intente entenderla porque no va a poder comprenderla. Podemos aceptar una idea teológica, pero entender el por qué no hay respuesta. Yo no la he encontrado. Si usted la encontró, ¿por qué y por qué a mí? Es para recibirla. Dice que ha sido confirmado. Desde el momento en que una persona confía en Jesús, recibe la gracia de Dios. Y el testimonio de Cristo es confirmado. Una vez que estamos en Cristo, es nuestra la gracia de Dios. Y Pablo está agradecido. Fíjense que él comienza con una palabra, la palabra gracias. Pablo era un hombre agradecido. Y déjenme decirle que si alguien tenía razones para andar humanamente amargado, era Pablo. Y ser una persona desagradecida era Pablo. Sin embargo, él se comportó de una manera totalmente diferente. Porque aprendió a gozarse a pesar del sufrimiento. La Biblia nunca nos llama a gozarnos en el sufrimiento, ni por el sufrimiento. O sea, no por el sufrimiento, sino en el sufrimiento. Es la idea. Gracias doy a mi Dios por vosotros. Gracias, repito. Viene de una palabra griega que significa, que es la palabra charis. Es la bondad y misericordia ofrecida por Dios a los pecadores que no podemos pagar. Es gratuita. Es inmerecida. Pablo se sentía agradecido por ella. Dice, la gracia de Dios. Fue Dios quien la manifestó. Así lo dice. Es de Dios. Y fue encarnada en una persona. ¿Quién? Dice ahí, en Cristo Jesús, la gracia vino en la persona de Jesucristo. Él hizo posible la gracia. Él murió en nuestro lugar. Y por medio de su muerte, fue posible nuestra reconciliación con Dios. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Testimonio viene de la palabra griega marturion, que significa testigo, como se traduce, por ejemplo, en Hechos 1:8, que dice, me seréis testigos. De esta palabra viene el término mártir. El testimonio de Cristo se establece y confirma en nosotros Cuando confiamos en Él como nuestro Señor y Salvador, se hace una realidad. Nosotros somos el testimonio vivo del poder de ese Evangelio y somos la evidencia de esa gracia, porque por ella fuimos transformados y seguimos siendo transformados. Bueno, en el pasado recibimos la gracia, como vimos, la recibimos de Dios en la persona de Jesucristo. Y al recibirla, el testimonio acerca de Cristo se va confirmando en nosotros. Quiero que observen algo que nos dice aquí la Biblia. El testimonio más grande no es acerca del mensaje de salvación. El testimonio es el mensaje de salvación. No es cuando escuchamos el testimonio acerca de Cristo, sino cuando tenemos el testimonio acerca de Cristo. O sea, cuando ya nosotros lo hemos recibido. Una persona puede escuchar el mensaje de la salvación, puede escuchar el testimonio acerca de Cristo y no recibirlo. Hay una gran diferencia entre oír y recibir. En el pasado está la gracia. Hubo un momento en la historia en que Jesús vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Pagó el precio. Hubo un momento en nuestra vida cuando nosotros creímos en ese Cristo y en lo que hizo por mi vida. Todos tenemos un pasado. Si usted mira atrás y no ve ese momento, necesita preguntarse si realmente lo ha conocido. En el pasado vimos la gracia. Ahora vamos a ver los beneficios en el presente de esa gracia. Verso 5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Verso 7, de tal manera que nada os falte en ningún don. Los primeros beneficios de la gracia para el cristiano fueron establecidos en el pasado. Fueron completos cuando confiamos en Cristo. Ahora hay beneficios en el presente. Y es que vamos atesorando las riquezas que en Cristo tenemos a lo largo de nuestra vida terrenal. Los corintios eran ricos, pero no ricos materialmente. Eran ricos en, como dice aquí, en Él, en toda palabra, en toda ciencia, y como luego lo recuerda en el verso 7, y en dones, dones. Hermanos, el Señor no solamente nos salva, sino que nos equipa para servirle. Nos equipa en nuestra relación con Él. Dolorosamente los cristianos a los que Pablo escribía, muchos de ellos estaban haciendo un mal uso de esos dones. Y por eso tiene que escribir la carta para establecer las verdades de Dios acerca de estos elementos en los que ellos estaban siendo desobedientes. Entre las cosas más importantes que tenemos en Cristo están toda palabra y toda ciencia. Y no solamente toda palabra y toda ciencia, sino todos los dones. Y enfatizo la palabra todo. Nos salvó de una manera absoluta. Ya no tenemos que hacer nada para completarle a lo que Cristo hizo. No son obras más gracia. Es gracia y solo gracia. Las obras son el resultado de la fe. Su sacrificio fue una sola vez. Y fue completo, perfecto, aceptado por el Padre. Luego el Señor nos capacitó de una manera abundante. Si alguien que dice haber conocido a Cristo se justifica en su desobediencia para servirle, en que no puede porque no tiene dones o le falta tal cosa, son excusas falsas. Porque la Biblia dice que en Cristo somos enriquecidos. Y quiero que nos tomemos unos minutos para observar estos elementos, tal como los menciona Pablo. Primero, toda palabra. Segundo, toda ciencia. Y luego en el verso 7, todo don espiritual.
Primero, toda palabra. ¿A qué se refiere? Bueno, la palabra es la verdad de Dios. Qué maravilla tenemos aquí en este libro. Completo, perfecto, absoluto. Su verdad, su palabra es verdad. Dios da a cada creyente la capacidad de hablar por él. Miren, yo creo que aparte de la falta de santidad, el fallo más común de los cristianos es el no hablar por Cristo. Las excusas más frecuentes son estas: no sé qué decir, no sé cómo decirlo, no creo que yo pueda hacerlo. Y como dije, son excusas. La misma Biblia hace pedazo de estas excusas. Pablo hace pedazo de estas excusas. Dice él: somos enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Saben quién es el único que no puede hablar de Cristo? El que no lo conoce, el que no tiene nada que decir. Pero todo aquel que ha conocido a Cristo dice que es rico. Claro, nosotros tenemos la tendencia a preocuparnos más por las riquezas materiales que las espirituales. Eso es parte de la naturaleza humana. Pero las riquezas espirituales que Dios nos ha dado son mucho mayor que cualquier cosa material. Podemos hablar de Él, podemos testificar de Él. Dice que nos ha dado palabra. Hemos sido enriquecidos en toda palabra. Nos dio el mensaje. Ahí está. Es el mismo, no ha cambiado. El Señor le dijo a la iglesia primitiva: me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Nos da el poder, nos da el mensaje para evangelizar y nos da el mensaje para discipular. ¿Dónde? Aquí. Todo es cuestión de tomarse el tiempo necesario para conocer en lo que creemos. Así que si usted sigue pensando: no puedo, no sé cómo hacerlo, sí puede, sí sabe cómo hacerlo, el Señor le equipó. Mi responsabilidad es decirle: usted tiene las herramientas. Aquí solo vamos a mencionar por encima, pero a medida que vayamos en el estudio de esta carta, les voy a ir demostrando por la Biblia lo que significan cada una de esas herramientas. Toda palabra. Tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para hablar en el nombre del Señor y tenemos su palabra completa. No hay nada que añadirle. El Señor nos ha enriquecido con ella. Pero ahí no se queda. Dice además: toda ciencia. Toda ciencia. Con la provisión de todas las palabras también nos provee toda la ciencia. Esto no significa que mientras estemos en esta tierra lo vamos a saber todo. No. Ni siquiera el Evangelio. Porque en parte conocemos, dice la Biblia. ¿Verdad? Estamos limitados. De hecho, cuando abrimos la Biblia, muchas veces son más las preguntas que las respuestas. Sin embargo, el hecho de que tengamos muchas preguntas no significa que no contenga las respuestas. Están allí. Es cuestión de tomarse el tiempo para buscarlas. ¿Haciendo qué? Número uno, dependiendo del Maestro. Y Él os guiará a toda verdad. Estamos capacitados para ir a esa verdad, porque tenemos el Espíritu Santo. Y teniendo el Espíritu Santo podemos discernir las cosas espirituales. Toda ciencia. Recibimos lo que necesitamos para hablar eficazmente por el Señor. Dios nos ha dado suficiente revelación y nos dará suficiente comprensión para comunicar la verdad. Es cierto que mientras estemos en esta tierra siempre estaremos aprendiendo. Aquí nunca uno llega a graduarse. No hay tal cosa como que ya me lo sé todo. Eso es una expresión necia, porque nos falta por aprender, siempre. Yo no necesito ir a la escuela dominical porque ya me sé la Biblia. ¿Para qué voy a ir al pastor si eso que está diciendo yo me lo sé? Siempre se aprende. Se los digo yo que cuando me paro aquí a predicarles es porque he estudiado Y cada vez que estudio me doy cuenta lo mucho que me falta por aprender. Acuérdense que estamos hablando de la revelación de Dios. El libro de Dios es infinita. Considere por un momento todos los libros que se han escrito acerca de la Biblia. Todos los comentarios, todos los devocionales, todas las predicaciones que se han hecho acerca de la Biblia. Piense. Y es un pozo sin fondo. Necesitamos tomarnos el tiempo para sumergirnos a encontrar sus tesoros. Dios nos ha dado toda palabra, pero debemos abrir nuestra boca. Yo dije una vez, y esto es cierto, si usted quiere que algo no se le olvide, compártalo con otra persona. Lo que usted recibe y no lo comparte, se le olvida. Lo que usted recibe y comparte, se le queda grabado. ¿Con quién? Pastor, si yo no me paro con usted a predicar, con tu amigo, con tu vecino, con tu compañero de trabajo. Si vienes a la iglesia, toma nota. Si puedes hacerte una revista como contacto, llévatela. Si tienes tu Biblia de estudio, estúdiala. Si puedes comprar un libro cristiano, léetelo. Ahora, todas esas maravillas que estás recibiendo, dásela a otros. Cuando tú vives buscando la oportunidad para compartir lo que recibe, Dios te da oportunidades. ¿Y saben qué? No es que Dios te dé, es que siempre han estado allí. Lo que pasa es que no las has visto. Porque ya Dios te mandó. Cuando conociste a Cristo, te dijo ir al mundo y predicar el Evangelio. Solo es cuestión de ser sensible a esas oportunidades. Toda palabra, toda ciencia, cuando aquí se habla de ciencia, es el conocimiento de la palabra. No está hablando de un misterio oculto. No está hablando de lo que la gente llama comúnmente ciencia. La ciencia que menciona aquí es la capacidad para entender las verdades de la palabra. Es algo que necesitan los maestros. Es algo que necesitan los predicadores. Es algo que necesita cada creyente. Porque aquí están sus tesoros. Una persona agarra la Biblia y no entiende, que no tiene a Cristo, ya lo he dicho, no entiende nada. Es más, tergiversa totalmente su mensaje. Y a veces sucede que hay predicadores que andan predicando y no han nacido de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué pueden estar dándole a la gente? Una interpretación torcida. En estos días estaba oyendo a alguien que estaba predicando y estaba diciendo que Judas se arrepintió. Entonces él decía, Judas se arrepintió, lo dice la Biblia. Se arrepintió. Es más, y aunque no lo dice la Biblia, yo creo, dice él, Cristo fue al infierno y allí predicó a los espíritus y allí estaba Judas. Y le dijo, Judas, vengo a buscar. Y después se lo llevó al cielo. Y yo decía, ¿de dónde sacó esta historia este hombre? ¿De dónde la sacó? Bueno, porque la Biblia dice que Judas se arrepintió. Pero el arrepentimiento de Judas no fue un arrepentimiento genuino, sino no se hubiera ahorcado. Además, la Biblia dice que era hijo de perdición. Además, dice Pedro que fue a su propio lugar. Cayó por transgresión y fue a su propio lugar, dice ahí en el libro de los Hechos. En ninguna parte de la Biblia dice que Judas se salvó. No lo dice. Eso me hace recordar lo que Pablo le dijo a Timoteo. Que prestarán oídos a fábulas. ¿Verdad? Son fábulas, puras historias. Ahora, lo asombroso no es que él diga eso. Lo asombroso es que alguien lo crea. Y la gente lo cree. Lo creen. Si no tenemos el Espíritu Santo y no dependemos de Él, es imposible entender la Biblia. Así de sencillo. Nada o falta. Dice también en tercer lugar, todos los dones. No falta ningún don. Dice, de tal manera que nada o falta en ningún don. ¿Qué es un don? Una herramienta para servir. No es lo mismo un talento que un don. No hay cristianos que no tenga dones. Si tú no lo has encontrado, no significa que Dios no te lo dio. Es que no lo has encontrado. Pero el Señor da dones para servirle. Te puede dar uno, te puede dar varios. Ahí están. Ahí están. Dios da.
Bueno, eso es un tema debatible porque dice la Biblia que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Eh? No me voy a meter en ese asunto acerca de los dones. No es que Dios lo quita, es que la gente deja de usarlo. No es lo mismo talentos que dones. Nacemos con los talentos. Aquí hay gente que tiene talento para la pintura, otros para la música. Pero los dones y los talentos los tienen los inconversos y los cristianos. Hay cristianos, hay inconversos que tienen tremendo talento, por ejemplo, para la música. Por ejemplo, una voz tremenda y uno dice, qué lástima que la esté usando de esa manera. Ahora, los dones es diferente, porque los dones son dados en el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y son herramientas para servir al Señor. No son pruebas, escuche bien, de la vida espiritual de una persona. No es un termómetro para medir la espiritualidad de alguien. Y la evidencia la tenemos en Corintios. Tenían dones y muchos de ellos eran un desastre. ¿Qué muestra? ¿Cuál es el termómetro para medir la vida espiritual de una persona? El fruto del Espíritu, que ya es diferente. Ahora, todos tenemos dones. Pablo pasa, aquí dice que nada os falta. Hemos sido enriquecidos y los dones nos fueron dados en Cristo Jesús para servirle. En el pasado, la gracia se manifestó dándonos la salvación. Cristo murió por nosotros. En el presente nos da, somos ricos en esa gracia porque nos dio toda palabra, todo don y toda ciencia. Ahí están. Deje de soñar con la lotería. Si usted es rico, ¿para qué quiere más? Pero somos ricos en espiritualmente. En tercer lugar, los beneficios futuros de la gracia. Vamos a tomarnos ahora el momento para considerar esto. Verso 7 dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Verso 8 y verso 9, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. La gracia no solo provee beneficios pasados, no solamente da beneficios presentes, sino hay beneficios futuros. Dios nos salvó por su gracia en el pasado. En el presente nos faculta con dones de su gracia y Él garantiza el cumplimiento final. En otras palabras, lo mejor no ha llegado todavía. Lo mejor está por venir. Nos sentimos agradecidos por su gracia en el pasado. Somos responsables o procuramos ser responsables en el uso de la gracia en el presente. Que ese era el problema de los corintios. Ellos tenían dones, pero lo estaban usando mal. Y ese es el problema de muchos cristianos. Ya he dicho, nosotros somos por naturaleza pendulares. Nos vamos de un extremo a otro. Estos cristianos habían convertido en un relajo los dones. Desastre. Dando un mal uso. Pero no es una experiencia sola de los corintios. Hoy en día mucha gente sigue usando mal los dones. Está el otro extremo de tenerle miedo. Entonces están ahí. ¿Qué tenerle miedo? Bueno, es mutilar las escrituras, decir, bueno, esto está... Y los dones, ni menciones eso. Mira lo que pasa por ahí. No, hay que ir a la verdad de Dios. El hecho de que mucha gente hoy esté abusando de los milagros no significa que Dios no haga milagros. Yo a veces tengo una preocupación cuando me expreso de una manera un poco, podría decirle que parece muy, muy racional cuando critico estas cuestiones porque para mí son falsas, no son bíblicas y uno tiene que proclamar la verdad. Pero les decía que me preocupa porque puede, no quiero que la gente piense que el hecho de que combata esos excesos
no significa que yo no crea en los dones, en las sanidades, en los milagros, porque Dios hace milagros. Solo se trata de que hay gente que ha abusado de eso y sigue abusando. No es algo, hoy en día los fenómenos son tremendos, pero la historia está marcada por ejemplos negativos de personas que han usado mal o han imitado los dones bíblicos, poniendo el nombre de Cristo por el suelo. Pero qué bueno que esta obra no es de los hombres, es de Dios y ha permanecido a lo largo de la historia. Los escándalos presentes, los escándalos pasados. Una vez le conté a ustedes, alrededor del año de la década del 80, fue algo muy triste lo que se dio como un fenómeno mediático. Las payasadas que fueron descubiertas de un señor llamado Peter Popov, de origen alemán. Si usted quiere saber quién es este personaje, ponga su nombre en internet y le va a salir. Hay un señor llamado, todavía vive, tiene 87 años, ateo, y creo que se va a morir ateo, y además de ateo, con un estilo de vida homosexual. Este señor se dedicó toda su vida a combatir a aquellos que decían tener poderes paranormales o sobrenaturales. De hecho, él estudió magia, se hizo mago, pero siempre aclaraba que lo que él hacía era un engaño, lo llamado ilusionismo, que no tenía nada de sobrenatural. Y dedicó toda su vida a combatir esto. Yo, pensando en la historia de él, el diablo le dio combustible para su amargura, ¿no? Comenzó combatiendo a un señor llamado Uri Geller. No sé si alguna vez han oído mencionar a este personaje, que también era un mago, pero su problema era que decía que tenía poderes sobrenaturales. Lo llevó a un programa llamado el Tonight Show, creo que es, con Carson. Es un programa muy antiguo, yo no sé si eso estuvo todavía rodando hasta hace poco. Y ahí lo llevó al programa y el hombre decía que él tenía la capacidad para descubrir dónde estaba el agua debajo de la tierra. Y entonces, bueno, allí lo llevaron y le pusieron unos recipientes para que él identificara dónde era que estaba el agua. Y trató de tocarlo y dijo, no, si tú tienes la capacidad, descúbrelo. Bueno, lo que hizo fue el ridículo porque se dio cuenta que no tenía ningún poder sobrenatural. Ahora, después de haber pasado esto con Uri Geller en la década de los 70, en la década del 80, James Randi, que se llama este hombre así, enfiló los cañones sobre este televangelista llamado Peter Popov. Y le llamaba la atención los supuestos milagros que él realizaba y cómo le adivinaba a las personas los problemas que tenía. Un día fue a una de sus cruzadas y decidió descubrir qué pasaba. Y llevó un equipo de radio. Y con ese equipo de radio interceptó la señal de unos mensajes que le estaban dando a Popov. Con un equipo en el oído, las personas venían con sus grandes necesidades, les pedían los motivos de oración, y ahí ponían la información. Y eso era el material que usaba la mujer para susurrarle a su marido por el oído quién era esa persona y de qué estaba enfermo. Ese hombre ganaba alrededor de 4 millones de dólares al año con esas payasadas. Pero lo asombroso de todo esto es que Peter Popov regresó y ahí está con su ministerio evangelístico. Este señor dedicó toda su vida a combatir todo esto. Y una de las declaraciones que ha hecho es que él, de hecho, se burla hasta de la Biblia. Que este que ya es un anciano, irá al infierno, le queda poco. Pero decía que las historias de la Biblia, y yo mientras escuchaba o leía la historia de este hombre, pensaba, bueno, ¿Qué habría pasado si quizás en lugar de haber contactado estas experiencias tan vergonzosas, le hubiera puesto atención a tantos ejemplos positivos que demuestran la verdadera gracia de Dios? Porque hay casos, hay ovejas negras, pero más son las ovejas blancas, ¿verdad? Hay moscas, pero la pureza, hay mucha gente que ama realmente a Dios y que viven para Él. Y vuelvo a decir, coloqué esta historia porque el hecho de que algunos usen mal el nombre de Dios, la Biblia, y se escondan detrás de lo que se llama, o se escondan detrás del Espíritu Santo para decir que eso es de Dios, no significa que Dios no haga milagros, que Dios no responde las oraciones. Es una condición muy miserable vivir toda la vida rechazando todas las experiencias porque hayan casos negativos. Imagínense qué condición tan miserable. Ahora, la historia de este señor que yo le mencionaba, James Randi, es curioso, porque él, después de estar ya en esa edad, hará 2 o 3 años, su pareja fue arrestado por robo de identidad. Y él, con toda seguridad, fue parte de ese fraude. O sea, buscando a los que estaban engañando, y él mismo, al final de su vida, ha quedado con la mancha de ser un falsante también. ¿Qué pasa? Que ese es el ser humano. Y donde esté el hombre hay pecado. Qué bueno saber que nuestro Dios no es así. Porque Él es perfecto, es santo. Acuérdense que comencé a hablar de la santidad de Dios. Y lo maravilloso es que no solamente tenemos la salvación, sino que tenemos una esperanza. Me gustaría preguntarle a ese señor y a muchos otros que actualmente se declaran escépticos, ateos. ¿Y qué crees que va a pasar con tu vida después de muerto? No tienen una respuesta. No la tienen. Pero lo extraordinario de todo esto es que la mayoría de estos escépticos, cuando llegan a la muerte, tienen miedo. Tienen miedo. ¿Saben por qué? Porque ellos, como cualquier otro ser humano, ha sido creado con la eternidad en el corazón. Y aunque él no quiera reconocer la respuesta, sabe que no todo termina en esta tierra. Ahí está el ejemplo de Voltaire y muchos otros, muchos otros. Vamos a tomarnos unos minutos para reflexionar en los beneficios futuros de la gracia. Dice, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Esperando significa esperar con anhelante anticipación y también con actividad. La manifestación de Jesucristo significa no cuando Él venga por la iglesia, sino cuando Él viene con la iglesia. Cuando Él viene por la iglesia, solamente se va a manifestar a sus hijos. Pero cuando viene con la iglesia, después de 7 años, se va a manifestar al mundo. Se va a revelar completamente al mundo. ¿Qué significa esa manifestación? ¿Por qué la esperamos? Cuando hablamos de la venida de Jesucristo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, ustedes que estuvieron en el estudio de Apocalipsis, recordarán que mencionamos muchas de las cosas que esperamos. Aquí quiero hacerle un resumen de algunas de esas cosas que vimos y que están muy relacionadas con esa manifestación. 5 cosas que esperamos la venida de nuestro Señor. Primero, significa la exaltación de Jesucristo. Al final, será coronado Señor de señores y Rey de reyes. Porque ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hoy, el recuerdo que tiene la humanidad, los cristianos, por lo que vemos en la Biblia, específicamente en los evangelios, fue al Cristo que vino a morir por nuestros pecados. Bueno, específicamente el libro de Apocalipsis también habla de Cristo, el glorioso que ha de juzgar al mundo. Pero el mundo solo conoció al Cristo siervo. Todavía le falta conocer al juez, ante el cual se doblará toda rodilla. Segundo, la manifestación de Jesucristo significa la derrota del diablo. Satanás ya no será más el príncipe de este mundo. Satanás existe. No es el invento de la gente. No es un símbolo del mal. La Biblia lo llama el príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es cierto que él no puede obligar a la gente a pecar, pero los tienta. Y su obra se ve constantemente. Imaginen la maldad humana mezclada con la obra satánica. Eso es lo que está recogiendo la humanidad. Piense en un tiempo cuando el diablo será derrotado. Bueno, la Biblia habla primero que será atado por 1,000 años. Después será suelto por un poco de tiempo. Luego será encadenado y arrojado al lago de fuego para la eternidad. Cuando se habla del infierno, la gente cree que es el reino del diablo. ¿Verdad? Que ahí el diablo va a estar como rey. El infierno es el reino del diablo y allí gobierna con sus demonios. Eso no es el infierno bíblico. El infierno bíblico es un lugar de castigo que originalmente dice fue preparado para Satanás y sus ángeles. O sea, él no va allí de rey. Va ahí a ser atormentado junto con los demonios. En tercer lugar, la manifestación de Cristo significa justicia para los mártires. El regreso del Señor traerá el castigo de todos los que han perseguido y afligido al pueblo de Dios. Allí en Apocalipsis 6 se habla sobre esto. Dice que las almas estaban debajo del altar, clamando, ¿hasta cuándo, Señor? La venganza pertenece al Señor. Imaginen cuánta gente ha muerto por causa de Cristo. ¿Cuántos están muriendo? ¿Y cuántos seguirán muriendo? ¿Y cuántos morirán en la tribulación? La manifestación de Cristo significa muerte de los que rechazan a Cristo. La venida de Cristo traerá muerte a todos los que le han rechazado. El Señor viene para juzgar a los que le han odiado y rechazado. La Biblia lo dice en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, verso del 7 al 9, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, del 7 al 9, dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Bueno, habrán personas vivas cuando venga el Señor. Ellos van a experimentar esa destrucción y al final ser lanzados al lago de fuego y azufre. Para los cristianos significa el cielo por toda la eternidad. A diferencia de la derrota del diablo, de la justicia para los mártires y de la muerte para los que rechazan a Cristo, nuestro don del cielo será algo totalmente inmerecido por gracia. Es cierto que el cielo es parte de lo que viene en la salvación. El Señor nos salvó para perdonar nuestros pecados, que nos reconciliáramos con Él. Pero el cielo, esa vida eterna, es consecuencia de esa salvación que hemos recibido. Y ahí está nuestro destino. Ese es el lugar a donde el Señor fue a preparar para nosotros. Claro, cuando hablamos del cielo, muchas veces como que la mente se queda corta. Porque estamos viviendo en este mundo y esto es lo único que conocemos. Pero cada uno de nosotros tiene un alma, un espíritu. Nuestro cuerpo se destruye, pero el alma es eterna. Allí está reservado ese lugar. Y entonces se va a completar la obra que Dios ha comenzado aquí en la tierra. Esa es nuestra gran esperanza. ¿Es tu esperanza? ¿Es tu esperanza el cielo? Dice la Biblia, ¿de qué sirviere al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? La decisión más importante que una persona puede tomar en esta vida es entregarle su vida a Cristo. Porque la vida, por muy larga que pueda ser en esta tierra, no es nada comparada con la eternidad. Ya sea con Dios o con el diablo. Y la decisión se toma ahora, mientras uno esté vivo. Cuando Cristo regrese, dice la palabra que nos confirmará o nos establecerá como irreprensibles delante de su Padre celestial. Solo entonces seremos confirmados como irreprochables, hechos irreprochables. Seremos realmente intachables. Así seremos considerados por toda la eternidad. Cero pecado. Dice la palabra que seremos confirmados irreprensibles. La salvación es un proceso que comienza cuando conocemos a Cristo. Pero ese glorificar que habla Romanos capítulo 8 no se hará realidad hasta que no estemos en el cielo, donde ya no tendremos esta batalla que tenemos hoy con esta naturaleza, donde no estaremos experimentando lo que Pablo dijo en Romanos 7, el bien que quiero hacer, no lo hago, y el mal que no quiero, eso hago. Tenga paciencia, espere en Dios. El mundo nos dice que las cosas se consiguen rápido. No nos gusta esperar. Sin embargo, lo mejor está por venir. En su tiempo y en su momento. Estamos seguros de su gracia pasada, presente y futura. ¿Por qué? Dice aquí Pablo, porque fiel es Dios. Dios es fiel a su soberana voluntad. Dios es fiel a su propósito, el cual lo va llevando adelante a pesar de la infidelidad humana. Dice, por el cual fuisteis llamado. Nos llamó, nos justificó, nos glorificó, estando perdidos, desgraciados. Él ciertamente nos rescató y no dejará de ser fiel. Estamos en comunión con su Hijo Jesucristo. Tenemos asegurada la gloria por nuestra unidad con el Hijo de Dios. Entramos en el reino por gracia y nos mantenemos en el reino por gracia. ¡Qué privilegio! Fiel es Dios. Jamás olvide estas palabras. Cuando le parezca que Dios se olvidó de usted, recuérdesela. Cuando piense que su problema a Dios no le interesa, que las cosas no están saliendo como esperaba, acuérdese siempre, fiel es Dios. El Dios que nos llamó y, como dice la Biblia, comenzó en vosotros la buena obra, la va a llevar al final. No pierda la esperanza. No se quede a lo largo del camino, rendido, vencido. Eso es lo que quiere el diablo. Y nos da muchas razones para hacerlo. No quite su mirada en Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Miren, cualquier decisión que usted tome, aparte de esa, le va a pesar. Lo va a lamentar profundamente. Y ojalá que pueda tener la oportunidad para reconocer su error. Pero la mayoría de las veces no hay esa oportunidad. Porque cuando la gente se aleja de Dios, se endurece. Y llega a pensar que no lo necesita. Qué necios somos, ¿verdad? Envanecernos pensando que no lo necesitamos. Tómese un momento para pensar. ¿Qué sería su vida hoy de no haber conocido a Jesús? Considere seriamente esta realidad. que se la voy a presentar con una pregunta. ¿Qué de bueno le ofrece el mundo? ¿Qué de bueno? ¿Qué de perdurable? ¿Que le dé estabilidad, fe? Mucha gente que combate el cristianismo nos mira como locos. Y de hecho piensan que nuestra fe es irracional. Que los cristianos somos un grupo de gente que le han lavado el cerebro, que perdieron la capacidad para pensar. ¡Cuánta ignorancia! Y lo asombroso es que la mayoría de esas personas que critican la fe viven todos los días ejerciendo fe. Lo que no ejercen la fe salvadora. Pero todos tenemos que creer en algo o en alguien. Si usted no ejerce una medida de confianza, es imposible que pueda vivir. Sin embargo, no están dispuestos a creer en el Dios que se revela en la Biblia. Y sin embargo, abren su corazón a todo tipo de falsedades y mentiras. La fe es importante, esto lo he dicho otras veces. Pero más importante todavía es en quién depositas tu fe. Y el objeto de nuestra fe es Jesucristo. Él es el único que nos puede dar seguridad, que nos puede dar salvación y esperanza en este mundo sin esperanza. Hay beneficios en el pasado, hay beneficios en el presente y hay beneficios en el futuro con relación a la gracia. Esos son los beneficios de ser santos en Cristo Jesús. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?